Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Que no es igual, no es igual. Bienvenidos a la continuación de nuestro programa Mujeres de Cuba. Y no es igual tener a mi lado a una mujer que la admiro tanto en el orden profesional, en el orden humano. Tuve el placer de trabajar con ella, ella estaba en la FM, yo estaba en la M. Y verdaderamente, donde llega ella, nada es igual. Todo cambia porque llega la luz de Cuba. Llega ese papalote que no huela igual, el caramelo que no sabe igual, pero que tiene ese sabor ideal de Susy Lemán. Bienvenida, Mujeres de Cuba, mujer.
Ay, Dios mío, Cari, hasta rimó eso y todo. Mira, me tienes emocionada. Estaba aquí sentada escuchándote hablar y estaba pensando, cuando uno tiene una taza de café, que va a ser café con leche, digamos, y es tanto el café con leche y el azúcar y la dulzura que se rebosa la taza, ¿no? Y así se siente mi corazón hoy de estar aquí contigo después de tanto tiempo sin verte. Y me vienen tantos recuerdos a la mente lindos, sí, de nuestra época en la radio.
La radio.
Y es un honor y un gran, gran, enorme placer poder compartir contigo hoy.
Bueno, pues yo quiero que todo el que esté escuchando este programa, tanto dentro como fuera de la isla, porque sí, Susy Lemán marcó la diferencia dentro de nuestra comunidad. Quizás hay una generación de cubanos que ese régimen les ha impedido escucharla. Una de las voces más dulces, más bonitas, un temperamento artístico inigualable. Y hoy vamos a conocer quién es Susy Lemán y vamos a compartir entre la conversación, entre Col y Col, un poquito de esa música de ella para que ustedes que les han privado de escuchar una de las voces más hermosas que ha dado la isla de Cuba, tengan el placer no solamente de conocer al ser humano que hay dentro de ella, sino también parte de su música. ¿Quién es Susy Lemán? ¿Dónde nace? ¿Y cómo surge esta figura que indudablemente llegaste a la OTI, llegaste, ganaste, venciste y eres una vencedora?
Gracias, Cari. Bueno, yo nací el 11 de agosto, cumplí años recientemente.
Todos cumplimos años, todos contigo.
El 11, sí, yo sí, porque yo los vuelvo locos. Yo empiezo, para el que no me conoce, bueno, en nuestra querida isla de Cuba, yo empiezo, amigas y amigos, en Facebook, a anunciar mi cumpleaños, a veces un mes antes, en esta ocasión fueron creo que 19 días.
Sí.
Y todos los días cuando me levantaba ponía en el Facebook, faltan 19, faltan 18, 17 y así sucesivamente. Yo nací el 11 de agosto del año 1955 en el Vedado, Habana, Cuba, en maternidad de línea. Y me crié en el Vedado, cerquita de la calle Línea. Me acuerdo hasta de la dirección, Cari. Mira, calle 11, número 200, perdóname, calle 11, número 255, apartamento 15, Vedado, Habana, Cuba. Entre J y K, si no me equivoco.
Bueno, pues figúrate, con esa dirección a lo mejor hay algunos que están anotándola y van a pasar por donde nació esta estrella nuestra, de ustedes también, que algún día van a poder escuchar libremente su música, lo van a escuchar hoy, desde luego, aquí en Mujeres de Cuba. ¿Cómo nace en ti? ¿Hay alguien de tu familia que cantara, que estuviera envuelto en las artes o eres autóctona?
Bueno, mi abuela materna, en paz descanse, le gustaba mucho la música y tocaba el piano. Ajá. Mi papá, en paz descanse también, me cantaba siempre todos los fines de semana. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña. Él me venía a recoger en el Vedado y me llevaba para su casa el fin de semana y me regresaba el domingo. Esos paseos en carro para su casa y de regreso siempre me iba cantando, porque mi papá fue, no vamos a decir un cantante frustrado, pero era una persona que le gustaba cantar y nunca llegó a hacerlo profesionalmente. Entonces él me enseñaba canciones y yo creo que ahí fue que empezó mi inquietud por la música, porque desde que tengo uso de razón, a mí me gustaba cantar. Entonces empecé a cantar las canciones que mi papá me enseñaba. Inclusive yo salí de Cuba a los 10 años. Yo salí de Cuba un 12 de septiembre del año 65. Y antes de salir de Cuba, me acuerdo que fui con los muchachos de mi escuela, yo iba a Arturo Montori, era la escuela que estaba allí en línea en el Vedado, y fuimos a una biblioteca, creo que en aquel entonces le decían la biblioteca José Martí, y estábamos allí en algo de la escuela y estaban casualmente grabando un documental. Y preguntaron que quién quería cantar. Y, por supuesto, ¿quién levantó la mano? Susy Lemán. Entonces me grabaron cantando, si no me equivoco, El amor de mi bohío.
Dime tú.
Y da la casualidad que eso sucede como 3 o 4 meses antes de que nos saliera la salida del país. Entonces voy yo hacia España con mi mamá y mi abuela materna y se queda en Cuba mi papá y mi abuela. Y estando un día en el cine viendo una película, tú sabes que ponían los cortes esos entre películas. Sí. Salgo yo en el documental aquel
cantando.
Y mi abuela, dice mi papá, pobrecita, Dios la tenga en la gloria, dice que se levantó en medio de aquel cine, de aquel teatro. ¡Esa es mi nieta! ¡Ay, Dios mío! Así que te podrás imaginar que yo prácticamente, desde que tengo uso de razón, la música es mi vida. Es como un corazón extra que tengo en el pecho, que tiene que latir al compás del corazón de verdad, porque yo creo que sin la música yo no pudiera vivir.
Llegas y vas a New Jersey a vivir.
Bueno,
Cuando llegas de España.
Exacto, fuimos a España. En España estuvimos un par de meses. De ahí nos fuimos a Nueva York porque estaba mi tío. Él fue el que nos reclamó. Pero Nueva York como que no nos gustó mucho, y como al mes y pico, algo así, nos mudamos a New Jersey, a Union City, que era en aquel entonces, diría yo, la cuna del exilio cubano. Uh-huh. En los Estados Unidos. Union City y West New York, yo creo que todo el mundo iba a parar allá, o digamos un gran porcentaje de los
cubanos.
Estaba
empezando a nacer la ciudad de Miami.
Exactamente.
Ya, pues, había una
Pero mucha gente
de...
iba al norte, Cari, porque allá se pagaba mejor, había claro. más oportunidad de trabajo.
Y el idioma también, muy importante, aprender el idioma.
Claro.
Y estudiar los niños ya con esa capacidad que tienen los niños de absorberlo todo. Aunque el español es un plus. Mira tú y yo hablando bilingüe aquí. Es algo más de anotar, ¿no? Es un equivalente mayor. Pero en aquellos tiempos no eran iguales que son ahora. No había una comunidad hispana radicada tan fuerte.
Hombre, claro que no. Estamos hablando de hace más de 50 años, imagínate tú.
¿Cómo entonces llegas? ¿Cómo fue el proceso para que Susy Lemán comenzara a cantar? ¿Comenzaste a cantar allá, aquí en Miami? ¿Y
bueno,
cómo llegas a la Otis?
Imagínate, en la escuela yo cantaba, en cuanta cosa había de música, cantaba yo. Cada vez que había algún concurso, ya fuera en Nueva York o en New Jersey, que de vez en cuando había un concurso, me acuerdo que uno fue el Pan Wonder Busca Estrellas, que en aquel entonces Raúl Alarcón padre, uh-huh, trabajaba de locutor en la emisora que se llamaba Radio X. Y esa emisora era la que patrocinaba aquel concurso que yo gané. Creo que yo tenía como 13 años cuando... No, mentira, como 11 años. Yo era bien chiquita. Y yo tengo una foto, niña yo, y Raúl Alarcón padre entregándome a mí el premio del Pan Wonder Busca Estrellas.
¿Se le enseñaste alguna vez en los
tiempos claro,
que trabajamos?
No, se la enseñé y se la regalé en un marquito y él la tenía en su oficina.
En su oficina.
Sí, señor. Dios lo tenga en la gloria.
De chiquitos el mundo, ¿eh?
Sí, señor. Increíble. Y es más, mi primer disco, después, al cabo de varios años, lo grabé en Latin Sound, que era el estudio de Raúl Alarcón Sr. también, padre. Imagínate tú las vueltas que da la vida.
¿Dónde empieza ya tu carrera profesional? ¿Cantando
bueno,
en boat, cantando en club nocturno? ¿Cómo es la historia?
Yo trabajaba, Cari, en Nueva York, en una oficina de abogados.
Ajá.
Y mi inquietud por la música era tan grande que cuando los abogados se iban a almorzar y eso, yo cogía un pad de esos grandes de papel con la pluma y yo empezaba a firmar cariñosamente Susilman, un abrazo Susilman, porque yo sabía que yo no iba a terminar ni me iba a pasar mi vida entera trabajando con aquellos abogados, yo iba a ser cantante. Entonces yo había oído hablar mucho de un señor que se llamaba Víctor del Corral, de Víctor Café en Nueva York, y de Manolo Alonso, que era su socio, y yo me di a la tarea de conocerlos personalmente. Y un día cogí el dinero mío, que era el dinero de mi almuerzo, y me pagué el taxi y me fui hasta el Víctor Café, que era el restaurante de Víctor del Corral, y le llevé una pequeña grabación casera de una canción que yo había cantado con un grupo, porque yo estaba con un grupo cantando allá en New Jersey, y él fue muy atento y muy cariñoso conmigo, y la escuchó y me recibió. Y al cabo del año, de yo caerle, ahí me grabó mi primer disco. Y ahí es que comienzo yo mi carrera artística profesional ya con un disco grabado. Eso fue en el año 76 que grabé el primer disco. En el 77 empezó a sonar aquí en Miami Pruebo, de Julio Gutiérrez, una canción buenísima.
Muy linda.
Un poco fuerte. Yo le tenía miedo porque linda, la letra era fuerte, sí, pero pegó. Y entonces en el año 78... es que el canal 23 se acerca a mí para ver si yo quería representar a Miami en la OTI Nacional de los Estados Unidos. Y yo le dije que sí, por supuesto. Ahí es donde entra Ernesto Alejandro de Colombia con su canción Ha Vuelto Ya. Y canto yo, gano el primer lugar aquí a nivel nacional representando a Estados Unidos, que dicho sea entre comillas, yo en mi corazón lo que representaba era Cuba, pero bueno, eran los Estados Unidos, pero mi corazón era representar a Cuba y a todo el que hablaba español dentro de los Estados Unidos, ¿no? Pero mayormente mi tierra, Cuba. Entonces gané y eso es lo que me dio a mí la facilidad de ir entonces a la OTI Internacional, que fue en Santiago de Chile en el año 78, y ahí quedé en segundo lugar, porque en primer lugar quedó Denise de Calaf con El Amor Cosa Tan Rara, yo quedé en segundo lugar con el tema Vuelto Ya, y Lolita de la Colina con Lupita D'Alessio, que fue la que interpretó su tema Como Tú, y eso fue en Chile en el año 78.
Vamos, para aquellos que no conocen a Raúl Alarcón, y hemos estado hablando de él. Raúl Alarcón padre fue, diría yo, el hombre que abrió los caminos y las puertas aquí en el exilio a la radiodifusión en español, no solamente con emisoras de AM, sino de FM, no solamente en Nueva York, sino después trascendió, se convirtió en una cadena, la cadena SBC, Spanish Broadcasting System, y desde luego ya él falleció y su hijo hoy es el que opera pues canales de televisión y estaciones de FM. Así que para aquellos que no lo conocieron, de Camagüey, un hombre que nunca en la vida dejó su país alejado de su mente. Y bueno, ahí fue donde nosotros nos conocimos, Susy Lemán y yo. Susy, cuando tú tienes que irte de Cuba, los primeros tiempos me imagino que como niña extrañarías muchas cosas de tu vida diaria, de tu diario vivir en la isla de Cuba, tus amiguitos, en fin.
Bueno, imagínate.
Un desarraigo emocional.
Absolutamente. Y lo mayor para mí en aquel momento fue separarme de mi papá y de mi abuela paterna. Estuvimos aproximadamente 4 años separados. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba aquí, que iba a la escuela, muchos de los padres buscaban a las hijas al final del día. Y yo me sentía tan sola, porque mi mamá estaba trabajando, la pobre, luchando para salir adelante. Y yo tenía que ir a pie sola para mi casa. Yo veía a los padres como recibían algunos a sus hijas ahí en la escuela y se la llevaban. Y sufrí mucho, fue muy duro para mí. Aparte de que extrañaba, a mí me encanta montar bicicleta. Hasta hoy en día lo hago con 63 años y lo hago igualito que lo hacía cuando tenía 10 y 15. Te lo juro, yo acabo de montar como 4 millas bicicleta ahora, encantada de la vida. Yo extraño mucho el Parque Tulipán en el Cerro. Era donde yo iba a montar bicicleta siempre, porque por allá vivían mi papá y mi abuela y yo iba los fines de semana. Entonces yo diera cualquier cosa por, como en las películas así, a veces que uno ve las cosas que suceden como por arte de magia. Yo quisiera algún día volar hacia Cuba y pararme allí en el medio de ese Parque Tulipán y pensar que por esas aceras y al lado de esos árboles yo montaba mi bicicleta cuando era niña. Y eso para mí es algo que lo llevo muy muy profundo en mi alma, y ojalá que algún día pueda regresar a una Cuba libre y poder pararme ahí en el Parque Tulipán.
Regresando a la OTI, ¿qué se siente cuando delante de esa audiencia a nivel internacional, quedas en un segundo lugar al lado de estrellas, y de ahí en adelante, ¿cómo cambia tu vida? ¿Cómo lo recibiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente?
Bueno, para empezar te digo que yo no sé ni cómo pude cantar la canción, porque la emoción era tan grande, y además en aquella época todo eso era en vivo, todo eso se estaba viendo aquí en los Estados Unidos en vivo, en Centro, Suramérica, en Europa, en países de Europa también se estaba viendo. Entonces era una emoción muy grande, pero gracias a Dios, Dios estaba conmigo. Entonces quizás esa alegría y esa euforia que yo sentía fue lo que me ayudó a transmitir la canción con de la forma que lo hice, y por eso estuvo y llegó al segundo lugar. Después de eso, imagínate, una algarabía increíble. Me acuerdo que después que ganamos la OTI, que éramos tres mujeres, dicho sea de paso, fueron ¿sí? los primeros tres lugares, fuimos mujeres, y hubo una gran fiesta, entrevistas, aquello era, me agarraban de un brazo y después del otro. Mi mamá había volado a Chile para estar allí presente. Estaba orgullosísima,
Viña
muy contenta.
Del Mar, imagínate, Viña del Mar, que es
bueno, el icónico, festival,
icónico.
El festival en realidad fue en Santiago, porque en Viña del Mar se lleva a cabo el festival de Viña del Mar, pero este festival de la OTI fue en Santiago,
en
el Teatro Municipal, creo que era de allí, de Santiago de Chile. Pero fue una noche inigualable, es más, nunca se ha repetido en mi vida una noche así. Y obviamente después que uno participa en un festival de esa magnitud, pues cuando regresé aquí a los Estados Unidos, la compañía enseguida me habló de grabar un nuevo disco. Al año siguiente fui a México, hice una gira por todo México, regresé a Chile, hice televisión en Chile, viajé a varios países, estuve en Panamá, en Costa Rica, en Venezuela. Ahí es en realidad donde mi carrera ya pues toma otro nivel, digamos, ¿no? Y yo quizás no lo aproveché tanto, Cari, como quizás debía haberlo hecho, pero yo soy una persona muy familiar. Y hay mucha gente que me dice, ay, pero Susi, ¿por qué tú no seguiste con
otra
tu carrera?
Otra en tu lugar, otra en tu lugar hubiera aprovechado ese momento y lo hubiera sacado, ay, el jugo gástrico.
Pero fíjate, mira, cuando yo fui a la OTI, mi hijo tenía 3 añitos. Y entonces yo iba a la OTI, estuve unos días allá cuando el festival, después fui a México, estuve un mes en México, regresé a Miami, después volví a México, estuve casi otro mes. A mí la nostalgia de mi familia era muy grande. Entonces yo tenía que poner en una balanza lo que era estar con mi mamá, mi abuela, mi hijo, o verdaderamente dedicarme 100% a mi carrera profesional. Y te soy honesta, yo quería ser artista. Pero quería ser artista bajo mi, ¿cómo te puedo explicar? A mi manera. Y cuando uno se dedica a una carrera, uno tiene que hacer muchos sacrificios.
La gente no lo entiende. Esto conlleva a sacrificios, conlleva a separación de la familia, conlleva a pasar momentos difíciles, conlleva muchas cosas. Todo el mundo dice, ay, yo quisiera trabajar en radio, en televisión. Es un deber y es una responsabilidad. De todas las canciones, ¿cuál es la que más te gusta de las tuyas, de las que tú cantas?
Bueno, mira, yo no tengo una sola y te voy a decir por qué. Porque hay distintas canciones que tienen un significado especial para mí. Por ejemplo, Ha Vuelto Ya. Esa está en un altarcito, porque esa fue la de la OTI, esa fue la que me proporcionó tantos, vaya, triunfos, tantas alegrías. Pero no es igual, yo pienso que cuando Irma Rodríguez, que es cubana, que es de Miami, que es su autora, y hay que decirlo y recontradecirlo, porque para mí
es una belleza.
Es la canción más, una de las más lindas, si no la más linda que yo he grabado. Sí. Aparte de que no es igual su melodía, su letra, su arreglo, es que todo...
Es un caramelo.
Entonces yo pienso que hasta cierto punto me describe a mí, porque yo soy una persona de paz, una persona tranquila, a pesar de que soy bien alborotada en ciertos aspectos, por ejemplo, como cuando llega mi cumpleaños, ahí sí que cambia la cosa. Pero yo soy una persona muy, muy, muy suave, muy, como dicen en inglés, easy going. Y esa es una canción muy dulce que yo te diría que es hasta muy fácil para mí de cantarla.
Yo te voy a decir, y vamos a escuchar la canción que aparte de esta, de No es Igual, me gusta de ti. Vamos a escucharla.
Viento, campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos. distancia que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia donde jugué de pequeña. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento.
Susy Lehmann, si pudieras describirme cómo tú quisieras ver la Cuba del futuro, yo sé que tú eres una cubana que amas al pueblo de Cuba, que en tu carrera has mantenido la conducta de una exiliada. Quizás muchos se hayan acercado a ti con intenciones de que tú formaras parte de algún tipo de intercambio cultural y tú has mantenido tu posición. ¿Cómo te gustaría a ti la Cuba del futuro?
Bueno, por supuesto, y ante todo sería una Cuba libre, una Cuba donde no existiera hambre, donde no existiera miedo, donde no existiera el terror y la falta de todo. Yo digo que el comunismo es un cáncer social,
total,
desgraciadamente. Me encantaría ver mi tierra libre y me encantaría que la juventud supiera que hay otro mundo, que hay otra cosa, por qué luchar, por qué vivir, porque yo pienso que allí se vive en un estado total de desimportancia para todo, nada es importante,
porque
no hay por qué luchar,
quitado,
no hay...
Le han quitado el autoestima.
Exacto.
Cuando ese es un régimen tan perverso que se dedica a robarle al ser humano el autoestima para que tenga dependencia de ello. Me queda muy poco tiempo y me gustaría en ese corto tiempo, ¿qué te gusta más? ¿El radio, como DJ jockey, o cantar?
No, qué pregunta. Ay, Dios mío. Mira, cantar me gusta porque esa es mi forma de expresarme. Y yo desde niña, como te digo, para mí la música y el canto es como otro corazoncito que tengo al lado. La radio me fascina porque en la radio igual me puedo expresar, puedo llegar a muchas personas. Y yo soy optimista, yo soy alegre, yo tengo mucho que dar. Y entonces pienso que a través de la radio es muy fácil llegar a muchas personas en un segundito.
Te invito, vámonos empinando el papalote en nuestro pueblo natal. Nos vamos, gracias Susy Lehmann por haber adornado este programa de Mujeres de Cuba en este fin de semana. Y no es igual, señores, no es igual, se lo digo, ni el aire es igual. No vuelan los papalotes como allá, en mi tierra natal.
Sola recordando un poco de mi niñez, recuerdo que llevo vivo conmigo hasta la vejez, un mundo de risa y juego, un lugar excepcional, donde la infancia era eterna, donde el niño era papalotes, como en mi pueblo natal. No es igual, no es igual. El azúcar no es igual. No saben los caramelos como en mi pueblo natal.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba, que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión, una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, sean bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa. Hoy, Mujeres de Cuba muy especiales, testimonios de mujeres cubanas desde Trinidad y Tobago. Tengo en línea telefónica aquí conmigo, es Omixa Quintero. Omixa Quintero es una joven cubana, enfermera, graduada, especializada Y Omixa, ¿por qué razón saliste de Cuba y qué te trajo aquí a Trinidad y Tobago?
Muy buenas tardes tenga todo el colectivo de Martí Noticias y muy buenas tardes todo el que nos haya puesto en contacto con ustedes, y que, porque gracias a ustedes hemos podido elevar la voz, el llanto y el dolor y lo que hoy estamos viviendo. A mí me trajo aquí a Trinidad y Tobago. Mi esposo es un refugiado político que en Cuba fue asediado, fue perseguido por no tener las ideas de aquellas leyes arbitrarias, por no tener las ideas, por no pensar como quieren los Castro que piensen, y era, como le dicen ustedes, los balseros. Tuvo muchos intentos de salida, fueron fallidos, vio la Florida de cerca, no pudimos vivir más. Después que él se convirtió en un balsero, no pudimos vivir más porque fuimos totalmente asediados por todas las entidades y por todo el gobierno cubano.
Ahora bien, Omixa, cuando tú pensaste, ¿qué te trajo Trinidad y Tobago? Hay como una especie de ilusión por parte de los cubanos que viven en la isla, ya que Trinidad y Tobago no exige visa, y aparentemente pues esa es una de las condiciones que hace que muchos de ustedes pues vengan acá a Trinidad y Tobago, donde se encuentran verdaderamente con una ACNUR a la cual ustedes acuden. Háblame un poquitico de este tema de Living Water, la ACNUR, y ¿desde cuándo tú tienes un documento que te acredita como refugiada de Naciones Unidas?
Bueno, Cari, hace casi 2 años yo cuento con el estatus de refugiada. A mí me trajo Trinidad y Tobago. Este es un país de visado abierto. Nosotros salimos desesperados.
¿Cuánto vale el pasaje?
El pasaje me costó 800. Yo vine en vacaciones. Era una temporada alta. Me costó 800, casi $900 por persona. Y nosotros lo que pensábamos que era, no pensábamos que era un país tan amigo de Cuba. No sabíamos que eran una gente que eran de, iban de la mano.
Desde la época de Maurice Bishop.
Estábamos buscando libertad y decidimos venirnos a Trinidad y Tobago, donde cuentan con un programa que dicen ellos que defienden a los refugiados, que defienden a los asilados, y cuando llegamos empezamos un proceso que hoy nos damos cuenta que es toda una trampa.
Ahora bien, ustedes están buscando la forma de que los reasienten. Cuando ustedes van a ACNUR o a Living Water, que es la entidad intermedia, o a inmigración, ¿hasta dónde hay una especie de no seguimiento dentro de estas tres entidades? Inmigración de Trinidad y Tobago, Living Water y ACNUR, ¿están trabajando en conjunto o hay disparidad de criterios?
Karin, Living Water y ACNUR es como decir ir a vivienda o a los FICODE en Cuba. Es todo un papeleo, es toda una mentira, es toda una trampa. Seguimos en Cuba lo que no están los Castro dirigiéndonos personalmente, pero lo sentimos. Ellos son los títeres, ellos son los Díaz Canel de Trinidad y Tobago. Ellos se han ocupado de engañarnos, en inventarnos, en repetirnos lo que estamos cansados de oír. Lo único que hicimos fue cambiar la geografía. Seguimos en lo mismo.
Ahora bien, tú estás pidiendo reasentamiento. Tú no estás pidiendo una ayuda económica. Tú lo que quieres es, para el futuro tuyo, el futuro que tú tengas con tu familia, que la ACNUR te busque un país donde tú puedas desarrollarte, ya que aquí no puedes hacerlo porque las autoridades mismas te lo están negando.
Sí, yo estoy pidiendo un reasentamiento. Yo no estoy pidiendo específicamente Estados Unidos, aunque Estados Unidos es el único país que desde los siglos de los siglos nos ha ayudado, el único país que sabe la verdad de Cuba y el único país que nos ha prestado la mano. Yo estoy pidiendo un reasentamiento para mí, para mi familia, para los cubanos que llegamos y estamos engañados en un limbo migratorio aquí, para cualquier lugar del mundo, porque aquí no hay quien viva. Yo estoy exhortando a los cubanos que no se dejen engañar, que esto es como una forma de no estorbar las calles de Cuba y venir aquí a seguir en lo mismo. Esto es una forma de estar preso, de meterse preso uno mismo, porque aquí me quitaron mi pasaporte y me lo han quitado todo, y allí yo me lo hice. Esto es una forma de ellos tenernos retenidos y no contar con delincuencia alguna dentro de Cuba, o no contar con gente que los obstruyan su proceso, porque para ellos nosotros somos los delincuentes. Disculpe que aclare esta. Para ellos todo el que está que sea oponente a su idea es un delincuente.
Tú eres Aliona. Aliona, ok. Aliona, tú eres la esposa Tú eres profesional, tú eres abogada.
Sí, muy buenas tardes.
Bien, ahora explícame, cuando tu esposo cayó preso, por preso político, ¿cómo fue la conducta del régimen contigo? Tú estabas trabajando en un bufete colectivo, ¿y qué fue lo que pasó?
Bueno, muy difícil. El régimen perseguía a toda la familia, y mi trabajo se hizo muy imposible. Muchas veces incluso traté de ayudarlo y se opusieron en contra de mí hasta el último momento que tuve que perdí el trabajo. Por eso decidí seguirlo, porque también comparto sus ideales. Estoy inconforme también y muy en desacuerdo con el poder judicial del régimen de Cuba. Es un poder que no es dependiente responde a los intereses del gobierno. Y no comparto esos ideales, por eso fue que decidí acompañarlo en esta travesía.
Ahora bien, ¿cómo ha sido, Tamanés, la situación aquí? Una vez que tú llegas como expreso político, ya tú tienes tu documentación del ACNUR, ya te dieron refugio como parte del programa del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ¿o todavía no lo tienes?
Sí, cómo no. Hace un año ya que yo tengo el estatus, a mí me lo dieron, bueno, 2 meses nada más demoró la respuesta.
Ajá.
Pero todo ha sido un engaño. Aquí la vida de nosotros, esto actualmente aquí lo que hay es una crisis humanitaria de refugiados.
Pero lo que yo no entiendo es, cuando ustedes van, y en este caso la pregunta va contigo, Aliona, cuando ustedes van a reclamar que ustedes no quieren quedarse aquí, que lógicamente este es un país donde ustedes están en tránsito porque hay una representación de Naciones Unidas, ¿qué es lo que le dicen? ¿Por qué no los acaban de reasentar? ¿Cuál es la explicación? ¿Y por qué, al mismo tiempo, por qué les quitan la poca ayuda que les puedan dar para que ustedes se sientan por lo menos un tanto más tranquilos hasta que los reasientan, como sucede con otros refugiados de otros países y en otros países donde también está la ACNUR?
A ver, la respuesta es como para salir del paso. Nos dicen que los países no nos quieren aceptar, que no hay países que acojan a los refugiados. Esa es la respuesta que siempre da la ACNUR, la Living Water, que no nos quieren en ningún país.
Que no lo quieren en ningún país.
Uh-huh, exactamente.
¿Y cómo viven ustedes? ¿De qué viven ustedes?
Ah, esa es otra cuestión difícil que estamos pasando aquí los cubanos, haciendo los trabajitos que aparezcan, porque por otra parte no nos dan permiso, no nos dejan trabajar. Entonces, trabajando por la izquierda, para poder ganarnos el pan de cada día.
Pero eso es prácticamente delinquir, trabajar.
Exactamente.
Sin un permiso de trabajo. O sea, aquí estamos viendo que hay una situación un poco engorrosa y un poco difícil, por eso mi pregunta del triángulo, sí, de estas organizaciones, porque al ellos no permitirle a ustedes un permiso de trabajo, uh-huh, y ustedes tener que ir a trabajar de una forma, como le llaman en Estados Unidos, por la izquierda, sin declarar el salario, están obligándolos a delinquir, y entonces si los arrestan o si, por ejemplo, los descubren, ¿qué les pasa?
Es una multa millonaria.
Una multa millonaria.
Y es lo que está pasando actualmente.
Es lo que está pasando actualmente en este momento. Hay algo que quiero conversar contigo, Misa, y es que, por ejemplo, ustedes piden el pasaporte y no se los quieren dar. ¿Qué justificación le dan a ustedes para no devolverle el pasaporte? Porque yo creo que con una copia es con lo que ellos se deben quedar, y el pasaporte, lo que es el libro, deben tenerlo ustedes. Suponte que tú tengas ganas mañana de correr la aventura e irte de aquí, ¿será eso una trampa para que tú no te vayas y sigas siendo una persona reprimida y aguantada a la fuerza en un país?
Eso es una gran trampa. A mí me dieron una visa aquí de 1 mes y 7 días, y ante los 10 días ya, como no había este éxodo de cubanos que hoy tenemos, ya me habían retirado mi pasaporte, que es mi documento oficial. Yo no tengo ni el carnet que en estos momentos está, porque hace mucho tiempo salí de Cuba, yo no tengo ni el carnet que en estos momentos se usa en Cuba. Es mi único documento oficial para ser reconocida estando viva o muerta, porque muchos cubanos han muerto en esta travesía, es ese pasaporte, y ellos me tienen retenido mi pasaporte, ellos me tienen mi tránsito retenido. Yo podía inclusive haber como ha lanzado a la aventura, y yo no, como no tengo mi documento, yo no sé ni quién soy. Ellos me están haciendo hasta vender mi identidad con una identidad que es un papel amarillo, y aquí me tienen, Cari.
Para una pregunta, por ejemplo, el que tenga un familiar, y esto me preocupa, ¿no?, en el exterior, que vive en Estados Unidos y que quiera ayudarlos a ustedes económicamente, si ustedes no tienen un documento de identificación, porque el papel del ACNUR no es un documento que les sirva a ustedes de identificación para recolectar un dinero que le manden por la Western Union. O sea que hasta en eso es también la represión y la forma de llevarlos a ustedes contra la pared. ¿O me equivoco?
No se equivoca. Usted está en toda la razón. Porque, por ejemplo, aquí un familiar de cualquiera de nosotros en los Estados Unidos, cualquier país que esté, nos manda alguna ayuda económica por la Western Union, y si usted no tiene oficialmente su pasaporte porque eres extranjero en este país, automáticamente no le entregan el dinero. Entonces, siempre que intentamos solicitar el pasaporte en inmigración para cualquiera de esos trámites, ellos nos mandan para la Living Water. La Living Water es la que tiene que hacer una carta, esperar un par de semanas, cuando ellos tienen tiempo o quieren hacer eso, entonces son los autorizados en ir a sacar el pasaporte una hora para hacer el trámite que usted va a hacer. Cuando le mandan un dinero, por ejemplo, de la vuelta Junior, no puede esperar 20 días ni un mes a poder sacar el dinero, porque entonces, ¿cómo se paga renta? ¿Cómo se paga comida? ¿Cómo sobrevivimos en este país? Ya que no nos permiten trabajar, y si nos cogen trabajando, pues allá, como decimos nosotros, por la izquierda, las multas son descomunales, son 5.000 titis por cada persona, ¿entiende?
Ya lo comprendo. Ven acá, Omixa, ¿y cuánto vale un pasaje de La Habana, de Cuba, aquí a Trinidad y Tobago?
En temporada baja, $600-$700. En temporada alta pueden ser $1,000-$1,200. Ya se ha vuelto un rejuego, Cari. Ya sabe que venimos, ya saben que están buscando salida. Hay que alertar, Cari, disculpa la redundancia, a los cubanos que no sigan cayendo en esta trampa, porque nosotros no estamos aquí donde pensamos ni donde queríamos estar. Nosotros nos metimos presos nosotros mismos, nosotros creímos y confiamos y no sabíamos de que hasta aquí los convenios eran tan grandes y no sabíamos que la mano de los Castro alcanzaba este país, porque Cari, si no, yo me muero en la selva, yo no me entrego.
Yaneisy Santana. Yaneisy, bienvenida. Buenas tardes a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari.
Bien, Yaneisy, ¿cuál es la razón por la cual tú estás aquí? Me hablabas que en Cuba eras opositora, pertenecías al grupo de FANTU.
Sí, pertenecía al grupo de FANTU y era mucha la represión contra mi familia. Ya no era sobre mí, sobre mi esposo, sino también sobre los niños. En las escuelas, en las calles, los niños le gritaban gusana y ya no podíamos más y querían encarcelar a mi hijo de 17 años, que ahora ya tiene 21. Y por esa razón vinimos aquí a Trinidad y Tobago, engañados por todo lo que está pasando, como ustedes saben, aquí en este país.
¿Ustedes sabían que aquí había un asentamiento del ACNUR, una oficina del ACNUR?
Sí, nosotros buscábamos información y sabíamos que había un programa, por eso quisimos venir para este país, ya que era un visado libre y tenía el programa de refugiados.
¿Y qué pasó cuando ustedes llegaron? ¿A ti qué te dijeron? ¿Te quitaron tus documentos? ¿Te dieron un documento acreditándote que estabas protegida por el programa de Alto Comisionado de Naciones Unidas, el ACNUR?
Sí, ya me dieron ese documento, pero al final ese documento no cumple objetivo de ningún tipo porque ellos no nos reasentan y tampoco aquí en Trinidad nos da la protección que necesitamos los refugiados aquí en este país.
¿Tú te has sentido aquí víctima de atropello, de acoso? ¿Has tenido alguna experiencia que me puedas narrar, que tú sepas que es producto de que quieren que ustedes se desesperen y se vayan de aquí?
Sí, aquí hemos sido encarcelados, incluso tuvimos un juicio en este mes que fuimos ya sueltos, que fue un juicio maniobrado por el gobierno trinitario y por el gobierno de la dictadura castrista. Y también ahora nos quitaron toda la ayuda, ya no nos quieren pagar ya
y vamos a hablar un poquitico de eso, okay. Porque tú hablas de una ayuda, porque es que ellos mismos te mandaron a vivir a una casa donde se suponía que ellos iban a pagarte a ti parte de los costos de electricidad, para que tú no estuvieras en la calle con tus hijos, y todo eso te lo acaban de retirar. ¿Qué día te lo retiraron?
El 19 de mes pasado, estamos sin corriente, ya quitaron toda la ayuda sin corriente, como acosándonos para que regresemos a nuestro país, que yo no voy a regresar, porque si salimos de allá por la dictadura, que nos estaban acosando y teníamos incluso amenaza de muerte, ¿cómo ellos creen que vamos a regresar si vinimos para aquí para que nos dieran protección?
¿Tú tienes tu pasaporte contigo o ellos también te lo quitaron?
No, ellos lo quitan todo. Ellos retiran todos los documentos que tú tengas.
¿Y el documento que tú tienes que te dio Naciones Unidas te sirve como de alguna identidad para defenderte aquí ante cualquier tipo de eventualidad que surja?
No, aquí eso no existe. Aquí Emigración no le da cobertura a eso. Ellos no les interesa que tú tengas cobertura de ANUL. Ellos te meten preso, incluso te sancionan y te ponen una multa de 5,000 pesos que no podemos pagar, y ANUL tampoco se compromete a pagar.
Gracias, Yanisi. Pásale el teléfono ahora a Lisandra Farray. Lisandra, bienvenida a Traer la Noticia aquí directamente. Te estoy mirando en Trinidad y Tobago. Periodista independiente, activista del grupo de FANTU también. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Por qué te fuiste de Cuba? Tengo entendido que te acosaban por las denuncias que tú hacías directamente aquí también a Radio Martín.
Bueno, Karen, ante todo, buenas tardes. Y si me permite, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a Idolía Darias y a Yolanda Huelga, a quienes di testimonio desde Cuba debido a estas represiones. Agradecida estoy a ellos. Bueno, Karen, mira, en Cuba soy era dama de blanco, me vi obligada a abandonar mi país porque era demasiado las represiones, al querer ir a la iglesia todos los domingos. Mi casa era la sede de las damas de blanco y del FANTU, liderado por el Coco.
¿Dónde vivías tú?
En Misionero 176, entre Ciclón y Rodolfo Bardera.
¿Dónde es eso?
Eso es en Villa Clara.
Correcto, adelante, sigue.
Entonces era demasiado las represiones, los golpes, las amenazas. Mi hermano hoy por hoy es preso político, mi mamá es dama de blanco. Debido a esto, también las amenazas con querer quitarme mis dos niños menores, ya era demasiado, demasiado. La única vía de escape que encontré fue Trinidad y Tobago, porque era un país de libre visado. Salí como todos los cubanos con el sueño de ser libres, y cuando llego aquí me encuentro un país comunista, que es hermano de los hermanos Castro. Entonces aquí te vas al ACNUR, en el ACNUR no te dicen nada. Yo actualmente me encuentro con mi solicitante de asilo. Aún no he tenido mi primera entrevista en el ACNUR, no me hacen caso, me dicen que tengo que esperar, que hay miles y miles de personas. En mi caso yo pido asilo porque me considero que tengo derecho, ¿me entiendes? Entonces quiero tener mi estatus como refugiado político, no como económico. Yo no vine a este país debido por un plato de comida ni nada de eso. Yo vengo a este país porque tengo miedo por mi vida debido a las represiones en Cuba y las continuas amenazas de la seguridad del Estado. Entonces, como todos conocen, hemos pasado varias situaciones aquí en Trinidad, fuimos a prisión y al final quedamos absueltos.
Tú tienes una experiencia, me estabas contando, y perdóname que te interrumpa, de que te asaltaron en plena luz del día en el centro de la ciudad aquí de Puerto España.
Bueno, mira, eso fue una experiencia muy amarga porque saliendo de un mercado, dos personas armadas me colocaron una pistola en la frente, entonces me quitaron todo, documentos, me quitaron todo. Entonces yo pienso de que eso forme también parte de un grupo creado por parte del gobierno cubano en concubenio con el de aquí, porque solo asaltan a los hispanos. Yo pienso que sea como una represión debido a todas estas noticias y todas estas denuncias que estamos haciendo aquí en Trinidad y Tobago, que sea una represión, y más con los hispanos y los que estamos ahora, hoy por hoy, haciendo estas denuncias.
Tú fuiste parte del grupo con Janet Isley y con Jacqueline, de las que protestaron frente a la sede de Living Water.
Sí, y a raíz de eso fuimos a prisión 20 días, y a una prisión de máxima seguridad.
Me acompaña una mujer que se ha convertido en la voz de los que no tienen voz. Me acompaña Jacqueline Vera Morfe, su casa, y me consta, es un pequeño cuartico con un baño, una cocina, una salita pequeña, y ahí a veces hay 70, 80 cubanos buscando amparo, buscando una voz de aliento. Y quiero darte las gracias, Jacqueline, porque tú has sido un factor fundamental para poder hacer esta cobertura y poder traer a estos estudios improvisados aquí de Radio Martí e Intimidad y Tobago, todos estos testimonios que hemos estado escuchando a partir del día martes. Buenas tardes, Jacqueline.
Buenas tardes, Cari, buenas tardes. Quisiera primeramente agradecerle a ese exilio, a esos cubanos con tremendos valores humanos que han mandado una ayuda para estos cubanos aquí en Trinidad y Tobago. Y también darle las gracias que hizo posible que estos periodistas llegaran hasta Trinidad y Tobago a su director de televisión Martí, Tomás Regalado. Tomás, desde Trinidad y Tobago, todos estos cubanos, te estamos muy agradecidos y te mandamos un abrazo bien fuerte, un abrazo martiano. Aquí nos mantenemos y estaremos en pie de lucha hasta que logremos que ACNUR nos devuelva nuestros derechos como seres humanos y que se nos respete como seres humanos. Muchas gracias.
Tú has dicho algo muy interesante, Jacqueline. En Cuba, los grupos de oposición y los grupos de disidentes luchan porque se les reconozcan los derechos humanos. Y aquí, donde tú pensaste que esa palabra iba a prevalecer, ¿qué es lo que te has encontrado? ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que tú ves y qué aspiras tú a que pueda suceder en un momento en que ya esto tenga un final?
Bueno, el cubano sale de Cuba con un solo sueño, buscando la libertad y democracia, porque si en Cuba existiera libertad y democracia, yo no estuviera en Trinidad, yo estuviera en Cuba. Entonces, Trinidad y Tobago se convirtió para todos los cubanos en una cárcel, una prisión. Yo me siento en este país presa y secuestrada, porque no podemos viajar a otro país que no sea libre de visado. Pero mira dónde está la trampa. Ahora mismo, Guyana es libre de visado, Trinidad y Tobago es libre de visado. Yo puedo viajar a Guyana, pero yo no puedo regresar a Trinidad. Trinidad me lo impide. El regreso tiene que ser obligatorio para Cuba. Yo estoy denunciando hoy y para el mundo entero que esto es un negocio de los Castro lo que hay en Trinidad y Tobago. Un negocio, siempre le he dicho, autorizado y de cuello y corbata. Lo que tienen con todas estas islas del Caricón es un negocio con seres humanos. Cuando tú llegas a estas islas libres de visado, te encuentras que es una cárcel para los cubanos. Esto se convirtió en una prisión.
Tú fuiste una de las personas que hizo la protesta. A partir de ese momento, ¿sentiste que se ejercía más presión en contra de todos ustedes?
¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a protestar y empiezas a exigir derechos y a los cubanos que tienen poco conocimiento te sientes y le dices, tú tienes derecho, tú eres un ser humano, mira, aquí hay 30 artículos de los derechos humanos que son respaldados. Es lo que yo siempre le he dicho, Cari, yo nunca voy a dejar de creer en derechos humanos porque haya un funcionario que apliquen mal estos artículos. Hoy en día creo más, porque me siento que me los están violando, no solo a mí, a todos los cubanos que hay aquí. Entonces ellos te reprimen cuando tú empiezas a reclamar tus derechos. Incluso cuando yo hice una protesta que empecé con mi niña, no me dejaban entrar a la Living Water. La entrada me la prohibían por adelante, tenía que ir por atrás. Y yo sentía que ya no me miraban como antes, que no querían hablar conmigo. Y eso le pasó a la segunda protesta también. Es decir, que eso es un modo de reprimirte cuando tú estás exigiendo. Y hay que recalcar bien que esto es un programa que está incluido la Iglesia Católica.
Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Agradecerte mucho, Jacqueline.
Gracias.
A ti, todo el esfuerzo, toda la ayuda de haber coordinado, ¿no?, conmigo, con Ricardo Quintana, casi esta semana completa de entrevistas, de testimonios no revelados. El gran secreto que guarda Trinidad y Tobago es que hay cubanos, venezolanos, viviendo escondidas, con miedo, con temor. La misma razón que los motivó a salir de sus países de orígenes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les espero la próxima semana con más Mujeres de Cuba. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.